Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the north.
Bueno, muy buenas noches, señoras y señores. Déjenme que saludes zumbando sin perder un solo segundo a José Luis García antes de que se quede sin voz, que está el hombre absolutamente encocorado porque ha vuelto a las salas de cine. Ha vuelto a las salas de cine y ha contraído todo tipo de virus por el aire acondicionado de las salas de cine. Don José Luis García, bienvenido, hombre, buenas noches.
Buenas noches.
Es que sale la voz de la otra.
1917, el que lo pasaba era yo, no los de la trinchera. Yo lo pasaba fatal.
Muchas gracias. Don Eduardo Torres Luce, bienvenido, buenas noches.
Oye, yo ando con más voz, pero tengo una faringe.
Usted es la demostración con piernas de que uno puede ir a la sala de cine sistemáticamente y no contraer ninguna enfermedad, porque si no usted estaría en la cama permanentemente.
Sí, sí,
es de todos los cowboys.
El mío tiene mérito, tengo una salud de hierro.
Bueno, eso es verdad. Bueno, quiero pensar que es verdad, aunque de vez en cuando usted sabe que
tengo muchos alifaces.
No, pero nos obsequia con algunas misteriosas desapariciones. Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido, buenas noches.
La palabra alifaces me ha puesto en funcionamiento inmediatamente.
Es bonita, ¿verdad?
Me encanta alifaces. Precisamente uno de los personajes de La Venganza de Don Mendo se llama Ali Fafez, que está jugando con alifaces.
Bueno, y entonces, por lo menos rentabilice su enfermedad, señor García.
Joder, y aquí estaba en la ido a ver 1917 y la de Polanski, el, ¿cómo se llama?
El caso Dreyfus,
el oficial y el espía. ¿Tú las has visto las dos?
Las dos y la de Clint Eastwood también.
Yo sigo malo precisamente por no ir al cine.
Uy, hay mucha tela que cortar, que tenemos que hablar también de las nominaciones. Yo, no, para que os voy a engañar. O sea, 1917 la quise ir a ver y no pude, porque... Y luego, no, la verdad es que tampoco he visto...
Y luego tenemos las nominaciones, nueve, esta, ¿no?
Nueve.
Pero de las nominaciones yo he visto muchas de las nominadas, ahora hablamos.
Sí, yo creo que han estrenado casi todas, menos la de Hitler, Jojo Rabbit y no sé si alguna otra más, pero yo creo que de las películas están... Han nominado películas que ya se habían estrenado aquí, generalmente se guardan tres o cuatro películas y tal. Yo creo que se habían, por ejemplo, guardado Bombshell, que no ha tenido ningún éxito, la de Margot Robbie y alguna otra más, pero el resto es que se han estrenado todas ya prácticamente.
Hombre, salvo que haya un outsider de estos que no controlamos, esto es una batalla entre cuatro, ¿no? Parece. De las cuatro yo he visto tres, no he visto 1917, que ardo en deseos que cuente García lo que le opina. Pero sí
cuatro,
que...
Luis?
¿Era
El Irlandés, era hace una vez en Hollywood, esta de 1917
y el Joker.
O sea, son las cuatro que han capitalizado el 95%.
Está la historia del matrimonio.
Sí, pero sí. Esa ha tenido muchas menos nominaciones. La que ha acaparado...
Pero tiene las gordas, ¿eh?
La que ha acaparado...
Director, actor, actriz...
¿Las cuatro que te acabo de decir?
Las cuatro. ¿El mismo número de nominaciones?
Pues prácticamente, hay una diferencia, así que lo miro, pero vamos.
Está toda historia.
Yo creo que Joker es la que más tiene, 11.
Joker tiene 11.
1917, 10.
10.
Y el resto, pues por 9, 8. Pero por ahí,
la bien. Sorpresa del de Parásitos.
Parásitos.
Están las dos categorías.
Compite las dos categorías. Película internacional, como dicen ahora, y película.
Y cinco nominaciones más.
Eso pasó con Roma.
Yo también.
Pasó con Roma, ¿os acordáis?
Cinco.
Con Roma pasó lo mismo,
sí,
competía
sí.
En las dos categorías.
Sí, sí, sí. No, pasó ya, últimamente pasa en...
Es una mala noticia para el cine español, porque evidentemente, aunque esto ya no se sabe, si la han nominado como una de las nueve películas, se supone que para la película internacional, tanto la de Pedro como Los Miserables y estos, tienen poco que hacer, ¿eh?
Por lo menos en la cala de premios que se dan alrededor de los Oscar, lleva clara ventaja, salvo en los premios de la crítica de Nueva York, que tiene su relativa influencia, yo creo que lleva ventaja Parásitos hasta ahora, desgraciadamente.
Yo estuve el lunes el lunes pasado los premios de el programa de Días de Cine y a mejor película extranjera, Parásitos, ¿eh?
Mira, a propósito de Parásitos,
se lleva todo, ¿eh?
Dejadme que os lea el email que manda un oyente del programa. Un oyente del programa que se atreve a llevaros a contraria, que se llama Daniela García.
Y me parece bien.
Y que dice, creo que a García y a Torres Dulce no les gustó en demasía. Yo, en cambio, creo que no solo es la mejor película del año, dice este oyente, y de largo, sino que es de las 10 mejores películas de la década y posiblemente la lista a 5. Los motivos son los, para mí son los siguientes. Uno, la dirección y puesta en escena de Bong Joon-ho es de una precisión milimétrica. Dos, aunque los actores y el idioma no resulten ajenos, la pareja protagonista ofrece un recital interpretativo. Y tres, el guion es originalísimo y hay que ser un genio para mezclar comedia, incluso la slapstick, drama, suspense, terror y crítica social sin que se note que estás viendo una brutal metáfora de las clases sociales.
Bueno, pues con todo el respeto, lo que para que se vea lo que son los gustos y la apreciación de los gustos, todo lo que hice, con excepción de los actores, que se lo dejo para mi amigo Bonamile Directeur, justamente lo contrario. Yo creo que no hay una dirección verdadera en esa película seria, si las comparo con cualquiera de las películas que ha citado usted anteriormente, y muy especialmente Mujercitas y 1917, especialmente Mujercitas en cuanto al trabajo de puesta en escena, y el guión para mí es precisamente, lo hablamos aquí, uno de los mayores defectos que yo le atribuyo a la película. Para que vea usted lo que a uno nos parece muy positivo en una película, a otros
es relativo, que decía don Alberto.
Lo que no le gusta, claro. Claro. Efectivamente. Y seguro que yo respeto, no porque sea un oyente que ya hay que respetarlo, sino porque, como dice José Luis, la crítica especializada, los festivales, pues, bueno, yo no es que esté equivocado.
Eduardo y yo, no hay que admitir.
En eso no hay equivocaciones, hay gustos.
Sí, bueno, pero hombre, evidentemente yo lo he visto con un sentido de viejo aficionado al cine, igual que él, y es difícil que yo vea una muy buena película y se me pase, ¿no? Entonces, por eso digo que es un fallo nuestro, pero volveré a verla otra vez, como hemos hecho en otras ocasiones.
Que tiene 30 años, le entusiasmó.
A mí precisamente, lo que me parece que no está bien ajustado es esa especie de guerra de géneros que hay en la película. Es decir, que cuando crees que la película va a ser una película de terror, se va hacia la comedia. Cuando crees que va a ser un drama... Y luego, no, porque estaríamos en el spoiler, ¿no? Pero yo no hablo que los actores no estén bien, por supuesto, que el trabajo de dirección, la fotografía, pero me parece que es muy obvio decir, cuando sales de ver la película, quiénes son los parásitos, la clase de arriba, la clase de abajo, eso lo doy por hecho, que ya eso se supone que se entiende. Lo que me desconcierta es una película que podía ser El Sirviente y de repente... aquella otra de William Wyler, que secuestra a una chica, ¿no te acuerdas?
Sí, El coleccionista,
y que de repente puede ser una película de terror de la Hammer, pero que puede ser una comedia, que es una película de catástrofes, que de repente hay inundaciones y dices, pero bueno, y hay un punto clave a la mitad de la película, en un momento determinado, donde se produce la llamada de una antigua asistenta de esa casa, que ahí es donde me parece yo que está la clave de por qué la película se mueve. Pero insisto, repito, estamos equivocados, porque es que es todo el mundo con el que hablas que les parece una película
de muchas generaciones,
maravillosa.
De varias generaciones.
Sí, yo lo que pasa es que a mí me pasa todos los años, no sé a vosotros, y es que siempre me quedo descolocado en una o dos películas que son las del año. Y bueno,
por ejemplo,
¿qué le vamos a hacer? Me ha pasado toda la vida, ¿eh?
La película de Tarantino que a mí me entusiasmó.
Claro,
a mí, por ejemplo, no me gustó Birdman, que en cambio era la película fetiche de ese año, ¿no? Y siempre dices, joder, pues soy un tipo raro o no... como dicen los cursos ahora, empatizado, no le he cogido
es que
el punto a la película.
Son tantas,
¿no?,
cosas las que funcionan, claro, para que empatices,
sí,
o no.
Pero Birdman, la película ganó el Oscar, eso, Iñárritu era.
Iñárritu, sí.
A mí no me gustó nada. Era una película como de... cuando estás haciendo un puzzle.
A Birdman era la que hacía el actor que hizo de Batman, ¿no?
Sí. A ver cómo busco para cambiar el plano y todas estas cosas.
A mí no me disgustó el Birdman.
Bueno, porque era de superhéroe. Para
bien,
mí,
claro,
sí. A ti te gustó por el superhéroe. Ahora, yo quiero que ahora, de manera sistemática, hablemos de 1917, porque ya lo han visto Eduardo y José Luis. Yo sigo. Algunas personas que la han visto en mi entorno más cercano me han tenido opiniones, yo lo anticipo, bastante positivas, pero a mí lo del plano secuencia me retrae tantísimo que no he sido capaz de ir a verla. O sea, es decir, que ahora veremos
si... Este cine bélico me gusta poco.
A mí, en cambio, me gusta mucho si la película es buena. Bueno, vamos a recuperar el tiempo perdido y vamos a, en fin, vertebrar el programa como solíamos hacer. La selección musical ha vuelto, gracias a Dios, a manos de don Eduardo Torres Luces, señor fiscal.
Bajo protesta.
Hemos restablecido el orden constitucional.
Sí, espera, yo un día traeré música.
Bueno, te toque...
Tú dirás lo que quieras, pero mucha gente me ha comentado a mí que era muy bonito esos cuatro mediterráneos. Pero es que eso lo puedo hacer yo en Italia y lo puedo hacer en Francia.
Yo te dije...
Y él puede entrar siempre... al barroco, ¿verdad?
No,
al barroco. Él entra Nulí y todo.
Al barroco
no. Al barroco no. Yo os he dicho que siempre que don Eduardo, la jurisdicción es de don Eduardo. Si don Eduardo os autoriza y él da el visto bueno, entonces de acuerdo, recaerá la responsabilidad de don Eduardo. Sí. Solo hay una excepción porque está explícitamente prohibido por la ley. O sea, no es interpretativo. El barroco alemán no cabe en Cowboys de Medianoche mientras yo lo dirijo.
Pero usted puede plantear una cuestión prejudicial al tribunal, que soy yo, de la justicia europea, de los cowboys, o una cuestión de inconstitucionalidad, papeles. Porque soy también el tribunal constitucional,
bueno, pero
de esa prohibición legal.
No, pero da igual, ya le digo yo que al final la
última
instancia...
me va a apoyar el señor fiscal a escribir los papeles.
Y haga usted el favor, don Luis Alberto, cuando escriba emails al programa, de camuflar mejor identidades falsas.
Switch tiene muchísimos fans.
El restablecimiento del orden constitucional ha sido alabado por el 95% de los siguientes de este programa, que lo han saludado con regocijo.
Ah, no lo creas.
Salvo eso. Un email de don Luis Alberto de Cuenca, revestido en la personalidad apócrifa de Inmaculada García.
A ver, dilo, yo te digo si es de él o no.
Deseo manifestar mi escozor interior por el tratamiento.
Yo no excepto, hubiera puesto nunca mi escozor interior.
Excepto por parte de Luis Alberto y Torres Luce, que le hizo, que se hizo de las aportaciones musicales de Joaquín Díaz. Gran investigador de folclore primitivo con estudios muy profundos y variados. Romances, melodías, sefardíes, instrumentos. Me encantó la selección. Caramba, hemos escuchado hasta la saciedad a la voz. Y a una figura nuestra con reconocimiento internacional, con escepticismo y casi con desprecio. Si solo era postureo, como en el caso de Schütz, no le encuentro la gracia. Y si las quejas eran sinceras, mantengo que cuando el dedo señala a la luna hay que mirar al dedo. Un saludo.
Pero no, eso no lo ha escrito Luis
Inmaculada.
Eso es de Inmaculada.
Menudo estilo tiene personal, propio, que no, inconfundible. No tengo nada que ver con ese estilo, pero en cambio tengo todo que ver con el contenido.
Con el contenido, pues eso es de lo que se trata. Pues habrás estimulado tú que lo escriba, porque está claro que es un mensaje inducido por ti.
No he estimulado escozor alguno.
Hay gente que mantiene... el
contenido y el continente.
No importa.
Acuérdate, continente perdido. Que, no
que los oyentes sepan que los emails son leídos. Algunos no nos da tiempo de, en fin, rebotarlos. A ver, don Eduardo.
Y otra, Sexto Continente.
También Sexto Continente.
¿No os acordáis de esa película?
¿Sí?
No.
Sí, Sexto Continente.
No era fantástica.
No, era el agua, ¿no? Era agua, el mar, agua, todo agua. Eso.
Canción dedicada a la señora madre de don Eduardo Torres Luce, primera del programa, que va inmediatamente después del primer saludo reverencial y lleno de gratitud, porque estamos ya a mediados de enero y no nos han echado. De donde deducimos.
Bueno, y además tenemos esperanzas de que además de echarle los pagos.
Febrero, vamos a esperar.
Deducimos, aunque hay una figura jurídica, ¿no? La usucapión o algo parecido, ¿no? Don Eduardo, si ya estamos aquí. ¿Y nadie nos ha dicho lo contrario?
Más que usucapión, podemos estar en una situación de ocupación con la conca.
Es
un juego de palabras.
Espero que no. En todo caso, y para que no haya dudas...
Y espero que no estemos en precario, que ya sabe usted que es estar disfrutando de un arrendamiento sin pagar.
Profundice. ¿Qué nos vas a poner? A ver.
Hoy traigo a Nat King Cole.
¡Hombre!
Pero porque además, y lo recomiendo, ha sacado el diario El País, esto que ven ustedes aquí, que es un librito, usted lo vio en Bellisca estas Navidades, en las que es como un álbum,
es verdad,
un álbum magnífico que recorre la vida y los trabajos.
A esa convocatoria selectiva que hizo usted en sus posesiones.
Me dijo que también invitado.
Que va a sacar el país del intérprete.
Sí, no sé, de
usted, señor fiscal, no le invitó a...
Mi mujer, delante de usted y de mí.
No, no, pero no puso fecha. No, tenéis que venir.
En casa de Conchita, no.
No, lo dijo, no. A ti, ¿a que no te invitó en casa de Conchita? ¿A que te hizo una invitación?
No me acuerdo.
No. Sí, yo lo respeto, ¿eh? O sea, yo no me... en fin, no se me caen los anillos. No importa, somos jóvenes. La vida
nos
larga.
Sentimos mal, que no querías haber estado con
nosotros. Sobre todo estamos deseando...
Ni la vida es larga ni somos jóvenes. Claro. Diga usted otras razones. Por lo menos en mi caso, pero en fin.
Pero a mí lo que me importa sobre todo de Bellisca es que tienes mucho espacio para libros y yo ahora que tengo que quitar un despacho...
Está a su disposición.
Oye,
no sabes cómo es mi maestro. Tampoco estuviste.
No, le voy a dar para el depósito.
Oye, tú no sabes lo que es eso, no te lo imaginas, lo que cabe ahí. Así, a grosso modo, 30.000 libros.
Ah, qué barbaridad, José.
Acuérdate lo que te digo. Es una casa muy grande.
Eso es lo que tengo
y hay una habitación enorme, desde arriba, tipo My Fair Lady, hasta abajo.
Qué bonita la
biblioteca. Y abierta. Ves el jardín y todo maravilloso. Y luego tiene una habitación, pero si se quiere quedar a dormir después de esto, sí. Un cuarto de baño,
yo quiero.
Un apartamento.
Yo quiero.
Un apartamento biblioteca.
Está basado en Higgins.
Se ha basado el arquitecto, que es mi hijo Antonio, pero bueno, bien está.
Bueno, volvamos a Nat King Cole.
¿No? Que ha publicado este álbum, que es muy bonito, lo recomiendo.
O de algodón.
Etcétera. Y vamos a alternar sus canciones en español, que son muy clásicas, que a don José Luis le gustan mucho.
Quizás.
Exactamente. Adelita. Y vamos a empezar con este tema de 1946 de Osvaldo Farrés, quizás.
Perhaps.
Siempre que te pregunto que cuando, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú contestando, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando por lo que más tú quieras. Hasta cuándo. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando, quizás. Y así pasan los días. Y yo, desesperado, y tú contestando, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú contestando, quizás.
¿por qué se le llamaba la voz de algodón?
Hombre, porque como es los oídos, tan acariciadora, tan dulce, tan melódicamente
también
suave.
Por los campos de algodón.
No sé, ¿no?
Tiene una tonalidad.
Este está entre los grandes, ¿eh?
Eso me parece de los grandes.
Pero en la, juega en la misma liga de Sinatra, de Bing Crosby, él...
Y magnífico uno. Pianista... que tenía un trío de jazz espléndido, ¿no?
Y para mi generación, un ídolo de los guateques.
Ya lo creo, y de la nuestra también. La nuestra
ansiedad, ansiedad, toda, ansiedad, Adelita. ¿Tú te acuerdas? Y además se esforzó por hacer bien el castellano.
Y tenía
lo hablaba bien,
un acento divertidísimo.
Cuenta aquí en el álbum que Bebo Valdés, que porque todo esto es que fue a La Habana y allí con los magníficos músicos que había, Chucho Valdés, Bebo Valdés, bueno, los magníficos que ha ido siempre en Cuba, la palabra cachito intentaba que lo dijera y no había forma humana cachito, de que cachito. Cogiera porque cerraba cachito, la O final, ¿no?
Cachito mío.
Cachito mío.
Cachito, cachito.
Bueno, a ver, don José Luis y don Eduardo, ahora que podemos hacer aquí una partida de tenis cinematográfica de altura. 1917. ¿Qué?
Yo creo que sin ser ninguna sorpresa, va a ser la película que va a ganar el Oscar.
¿A ti te gustó?
A mí me gusta mucho, pero ojo, vamos a hablar...
No, esto ya es importante.
Yo anticipo, aparecido... que a mí me ha gustado mucho la película.
Vamos a ver. Una película que tiene media docena de secuencias excepcionales ya merece que te quites el sombrero, el hat-trick varias veces. Hay una sobre todo que es el avión, cuando sale de cuadro y desaparece y vuelve a aparecer, y no cuento nada más, que es una cosa que te queda con la boca abierta. Hay otra cuando él decide, para no llegar tarde, salir por fuera de las líneas corriendo, que es algo increíble. Hay una muerte también. Ahora, el problema es que ya el cine ya no va a necesitar buenos cameraman, sino pilotos de drones. Es decir, la película es un... hay drones que tú ya no sabes cómo puede estar rodada la película. Hay momentos que tú sabes que hay una cámara enorme que puede subir y bajar por terraplenes, etcétera. Y es impresionante todo eso. Pero, insisto, si hay que dar un Oscar especial... En este año hay que dárselo al cameraman de esta película. Es prodigioso el que lleva la cámara. Ya no sé si la lleva él con las manos sobre la cámara o con unas manos en unos mandos, en unos drones que van ensayado y van... Aparte de eso, la película es extraordinariamente emotiva, emocionante. Yo lo único que echo de menos como profesional es que a veces, por evitar el plano contra plano, que es imposible, no puede haber un plano contra plano, la cámara está en uno o en dos, pero no en uno y luego en otro. Entonces vas forzado y vas viendo que la cámara, para ver cómo va a hablar un tipo, tiene que hacer un mínimo recorrido y lo coge de frente y luego lo deja y vuelve a coger al otro personaje. Pero la película es maravillosa porque es de una novedad increíble. Así como en Bergman, por ejemplo, tú dices, este ha querido hacerlo como en un solo plano, aquí no, aquí es una película seguida una detrás de otra. Es decir, hay que irse a Griffith y a estos para ver una nueva manera de hacer cine. Y evidentemente notas dos o tres veces que hay un fundido en negro sobre un negro y que vuelves a entrar con la cámara en el mismo sitio, o entras una zona con oscuridad y ahí vuelve a empezar. Pero hay momentos dentro del barro, por ejemplo, que no sabes cómo puede haberse hecho eso. Es increíble. Los actores están estupendos, los veteranos también están magníficos, el Benedict Cumberbatch, todos, y la película, que yo no lo pensaba, ha hecho que este género de la Primera Guerra Mundial, junto con Dunkerque, han hecho una pareja de películas en dos o tres años extraordinarias. Yo creo que es el tapado y el que va a ganar el Oscar. Y a mí me lo merecería...
No, después de los Globos ya no puedes decir que es el tapado, ¿eh?
Sí, todavía es el tapado.
¿El Globo lo ganó?
Sí, sí, ganó el Globo de Oro.
En dramático. Claro. Pero es una novedad. No se había rodado nunca así. Entonces... te olvidas poco a poco de que estás viendo solo un plano. Evidentemente, es un plano, cuando ya te has acostumbrado, es como si llevaras una cámara contigo delante y fueras tú el que vas viendo, hola, fulanito, tal, y que tú mismo no te ves y por eso no hay contraplano. Pero claro, a mí me gustaría saber qué dirían de esto Hawks, Hitchcock, Hitchcock le hubiera gustado mucho porque ya lo intentó en varias ocasiones, en La Cuerda, en La Soga, también en aquella película que hizo que se llamaba
Atormentada.
Pero yo creo que solo por eso lo merecería. Y esto ya también para que la Academia, y yo con la de aquí no me meto, tiene sus reglas la Academia Española, pero que no se le dé un premio al cameraman es increíble, porque es de lo más importante que hay en una película. La fotografía es estupenda y tal, pero si eso hay uno que te mueve la cámara mal, y aquí es perfecta todo el tiempo la cámara. ¿Cómo va pasando de un terreno viscoso, terrible? Hay un momento de las bengalas, cuando tiene una bengala, que es increíble. Eso es increíble. Tú dices, ¿cómo estoy viendo algo distinto? Yo creo que desde Griffith y esto no se había inventado nada parecido. Insisto, yo ya no sé si esto es cine, ¿eh? Eso es otra manera de contar. Y ya te digo, se necesitan buenos pilotos para llevar los drones, porque claro, por mucho que lo ensayes, el dron va por aquí, baja, sube la ladera con ellos, les adelanta, les coge cuando ellos entran en casa, entra con ellos por el interior. Eso cómo se pilota, eso es muy difícil de saber. Yo creo que estará en una mesa de y mueves unas manivelas, no sé,
ordenadores,
cómo se llama, con ordenadores, claro, por supuesto. Pero yo creo que sí, eso es. Yo, mi voto, que este año no voy a votar.
¿Por qué?
Porque ya.
Ah, sí, ya lo dijiste. Hay muchos oyentes que se han enfadado con eso.
No, y hablé con Enrique Herreros tampoco, porque yo me pierdo ahora, una clave, yo no sé, no quiero perder un día.
Pero que te lo arreglamos nosotros, ¿eh?
Yo, mi voto
votamos
sería.
Votamos Eduardo y yo, sería, lo que tú digas.
Yo votaría mejor película Joker este año, como película. Pero que salga esta no me parece nada mal, porque me parece que también podría merecerlo. Son las dos mejores películas para mí.
¿Tú crees que va a salir 1917?
A ver, un momento, pienso que quiero escuchar a don Eduardo.
Que sería una novedad cinematográfica. La película es extraordinaria, magnífica. De un director que a ti te gusta mucho, que es Camino a la Perdición.
Sí, a mí me encanta.
A mí solo hay una que de él que no me gusta, que es la de Robot, esa.
Revolutionary Road.
Sí, a mí esa no, a mí esa también me gusta.
A mí Sam Mendes
me gusta, es de los...
Es un Tennessee Williams pasadísimo.
Sí, yo coincido contigo. A mí, en cambio, también, a mí me deja indiferente American Beauty, que
a mí me
gustó
American
mucho
Beauty,
la gente. A mí me dejó, bueno, reconozco. No, yo coincido absolutamente con lo que ha dicho José Luis. Como es, se ha ido, yo le puse pegas al Joker. Me parece que esta es una película más importante, más completa que el Joker, siendo una buena película el Joker. Para mí es la película del año, del año y de bastante tiempo. Además de lo que acaba de decir José Luis, es que cuenta una historia profundamente humana. Es decir, el artificio técnico es tan potente, la capacidad narrativa de lo que te está contando, que es simplemente llevar un despacho a través de una no man's land, una tierra de nadie, que teóricamente se han retirado los alemanes, a un regimiento que va a atacar, no hago ningún spoiler, pero que es que los alemanes se han retirado como una trampa estratégica.
Truco.
Para machacar. Pueden morir 1.600. Y además, uno de los que van, su hermano es teniente en el segundo de Devon, de lanceros, de lo que sea de Devon, al respecto. Pero es tan potente la capacidad narrativa de Mendes con el cameraman, la fotografía de Roger Deakins, me parece uno de los grandes fotógrafos que hay ahora, fotógrafos extraordinarios. Las secuencias nocturnas son poderosísimas también. Que esos tipos, que son dos chavales de distintas clases sociales, pero tampoco dos chavales que están metidos ahí en la guerra, que tienen que hacer eso concretamente, te absorbe tanto que yo pensaba en lo que el plano secuencia, la sutura de los planos, donde no sé qué, don José Luis, que sabe mucho más que decir yo, sin comparación, es que en ningún momento me planteaba, acaba aquí, no acaba aquí, etcétera. Tiene soluciones, hay un momento en que parece que uno de los protagonistas ha muerto, que funde en negro y mantiene en negro, aunque sea de sutura correspondiente, y dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? Es a la vez una reflexión sobre la condición humana, una película de aventuras, una película de guerra, una reflexión abstracta sobre la guerra, porque una parte central, en la parte de noche que tienes un momento del peligro de que aquello se transforme en una iconografía operística sobre la guerra, ¿no? Por un poco abstracta, al estilo de la chaqueta metálica de Stanley Kubrick, y Mendes consigue que sea una historia muy personalizada.
Decente.
Ya lo ha dicho, ¿no?
Una película
el final es de lo más fordiano que he visto en mucho tiempo. O sea, el final final, que no vamos a desvelar, cuando dices que parece que ya se ha acabado, que casi lo único, el principio, es de un carácter fordiano. Me ha recordado una película que se llamaba Peregrinaje, de una madre que le ha matado al hijo, no quería que se casara con la mujer y va a los cementerios de Francia, etcétera. A mí me ha encantado la película y fui a verla con un cierto prejuicio, ¿no?
¿Te das cuenta?
O sea, ¿tú la prefieres al Joker como candidata al Oscar?
Sí, sí, no, yo, es una de las mejores películas. Con Dunkerque, las dos películas que más me han impactado, curiosamente. Además, curioso, el comienzo, ¿no?
Tendría que volver a ver Dunkerque.
Tiene que ver
Dunkerque
algo,
no me gustó
demasiado.
Fíjate tú, el argumento mucho. Viendo la película, yo pensaba, que igual lo has pensado tú, en Little Virgo, que hubieran ido dos chicos, dos chavales de la caballería diciéndole a Custer, no ataques, que es una trampa. Eso es lo que hubiera sido.
Eso es.
No ataques, que te están poniendo un cebo, pero que no ataque usted, mi general. No vaya usted contra los Sioux, porque va a ser una catástrofe. Eso es la película. Oye, vete a las líneas, crúzate todo este campo, tenéis que llegar entre los dos y decirle al general tal que no ataque.
Hay, es que no hay momentos vacíos. Hay un momento que te encantará a ti si la ves, que sí. Es de una intensidad poética enorme, que es cuando tras un avatar en un río, etcétera, se interna en un... Y de repente, poco a poco en el sonido, va apareciendo una canción, hasta que llega a un claro donde está uno cantando una canción entre religiosa, inglesa, etcétera, de unos tipos que van a entrar en combate. Y dice, joder, es que cómo ha metido esto, poquito a poco lo vas oyendo.
Bonito,
yo la vi en versión original.
Los chicos están prodigiosos. No tenemos más remedio que ir a verlo.
Pero lo del avión es
importante. Bueno, lo del avión...
Yo no lo he visto muchas veces.
No se puede hacer el spoiler, ¿no?
Hay tres... Incluso más, yo diría, pero momentos excepcionales de cine. O sea, de decir, este trozo es una cosa increíble.
Oye, técnicamente,
y el final, la carrera esa por sí. Las trincheras.
Eso.
Y técnicamente significa el comienzo de una manera de hacer cine.
Yo creo que sí, yo eso nunca lo he visto.
Eso José Luis es el que tiene.
Yo creo que eso. O sea, cuando tú haces un plano de un ataque
extraordinario
de la caballería o de medieval. En Ivanhoe, una de esas, y tú ves cómo atacan unos, ¿no? Tú sabes que hay un coche, un cámara car, y que empiezan poco a poco, y el cámara car va cogiendo velocidad, y ves un plano de los de John Ford, y va a 50, 60 kilómetros.
La diligencia.
Ah, perfecto. Pero hay un momento que se corta. Y vuelves a verlo desde otro lado, no sé qué. Aquí es distinto. Aquí tú puedes acompañar como quieras. Y de repente te subes y te vas con ellos. ¿Y entonces cómo se hace eso? Con un dron, evidentemente. Con algo que está flotando por arriba. Cuando ves un partido de fútbol y de repente ves un plano desde arriba y eso, y pues hay un cable que cruza, que a veces se ve que estás viendo cómo se hace. Pues aquí tiene que ser así. ¿Y desde dónde se hace? Una sala de mandos. ¿Cómo se ha ensayado eso? Uf, muchísimo, claro, con los actores y ellos saben, y esto es lo que hemos visto, habrá tomas que se han estropeado porque se le ha trastabillado la voz, o porque se ha caído o ha tropezado, y dicen, no, otra vez, volvemos a hacerlo, pero volvemos a hacerlo es poner en pie, a lo mejor, a 3,000 y pico de figuración y todo lo que hay, o sea que
y sobre y todo la gente. Es que el concepto narrativo de la película no es un artificio técnico,
no,
que si era lo de Hitchcock o lo de Bergman,
claro,
no. Es que es
una película
para que el espectador,
con corazón,
como ha dicho José Luis,
asista directamente a ese camino que emprende. Y además es que es tan habilidoso, en el mejor sentido del guión, que con dos o tres toques personales al principio hace que el espectador se vincule con la idea de supervivencia o no supervivencia de estos dos chavales.
Entonces yo, como despedida del cine, el viejo cine termina con Joker y el nuevo cine empieza con esta, voy a darle el premio al viejo cine a esa escena maravillosa de las escaleras donde el Joker baila de una manera increíble, como es esa secuencia, pero está rodada en plano medio, en primer plano, desde abajo, desde arriba, como lo hubiera rodado cualquier cineasta de los viejos tiempos, cuando él baja por la escalinata. ¿Tú lo has visto, Joker?
Lo he visto. ¿Eh? Y me acuerdo de esa escena particular.
Es una maravilla. Y dice, bueno, pero a partir de ahora ya el cine va a ser distinto y se va a poder meter en cualquier tipo. Además, En las películas de antes veías el cámara car, por ejemplo, en una playa, el Cid, y veías cómo atacaban, veías las ruedas, la huella de las ruedas de los camiones en la arena. Claro, se veía, no lo borraban, no llevaban ni siquiera, o si lo llevaban era muy débil, algo que pudiera borrar, no, hombre, veías las llantas todavía reflejadas. Pero esto es increíble, yo esto nunca lo había visto. Entonces, yo creo que sí, que la van a premiar.
A mí, por su amplitud épica y la minuciosidad de Méndez, no me extraña lo que tú dijiste de Cabaret, que él dijera, pues vamos a instalar a los espectadores dentro del Cabaret, ¿no? A mí me ha recordado al David Lean de Lawrence de Arabia, es decir,
me hubiera gustado,
de limpieza épica de con los medios de Lean y de su forma, etcétera. Es decir, esta es una película muy de Ford, puede ser también muy de Hawks, muy del Sargento York, que es otro tema, pero es sobre todo una película de Lean, del tipo que se enfrenta a lo que nadie había hecho en ese...
¿Tú te imaginas
en Jordania,
a David Lean que le hubieran dicho el ataque al Kaaba? Vamos toda la caballería y vamos a entrar hasta ver el mar y los cañones. Es decir, esto lo puedes hacer con un dron, pero un dron... Cuando se va a subir este a caballo, se sube a caballo, empieza a caminar y nos vamos. Pero bueno, vamos a Cava, vamos a verles cómo entra todo. Puedes hacerlo todo, hubiera dicho el madre de mi vida.
Pero lo lógico será es que será más de un dron, supongo. Ahí.
Varios drones.
Habrá varios cameramans.
Yo no sé cómo lo habrán rodado, pero yo he visto, he tenido la curiosidad de entrar en internet y he visto una cosa de Twitter de la escena final de las trincheras. Va un cámara car, con el este. Lo que pasa es que yo veo, me parece que es Dickens que va mirando, debe mirar un combo, porque no va mirando a la acción, va mirando, creo que es Dickens, a lo mejor es el cameraman. Pero es que los procedimientos que han utilizado son lo que dice José Luis. Yo es que ni me he fijado. Tengo que decir que todo lo que está diciendo José Luis...
¿Me traje largo o no? ¿Cuánto dura?
No, hora 50.
Sí, no.
No llega a las 2 horas.
Se pasa enseguida. A mí me han dicho también que
es estupenda.
No ha jugado de hacer 2 horas y media. Hombre, además es una misión de no mucho tiempo. Lo que pasa es que el tiempo luego se va dilatando por las circunstancias. Pero incluso cuando para la película, que es el riesgo, cuando se suben, cuando lo suben al camión, etcétera, también tiene el interés de la gente que está.
Esto tiene un impacto tan grande como tuvo Griffith en el nacimiento de una nación, como tuvo Einstein cuando hace el acorazado Potemkin, como tiene 2001, donde tú ves el espacio y ves aquellos, tiene ese impacto de que, joder,
fundacional, digamos, de algo nuevo
grande. Es un impacto muy grande para la ciencia cinematográfica, para el avance de lo que es el cine. Y la película, hombre, yo creo que va a merecer el premio.
Lo que necesitas es, además, lo además, claro, es no solamente de disponer esto, sino de tener una historia y saber.
Ahora, Isabel. Corazón, es como la de la novela de Remarque.
Eso es. La he citado yo.
Pero no hay guión adaptado, es guión original.
No es un guión original.
Es la historia de su abuelo.
De su abuelo, las cosas que le contó su abuelo de que había huido en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial.
Bueno, vamos a saludar a Telefónica, que tenemos que seguir hablando de películas que están nominadas a los Oscar de Hollywood, y vamos a escuchar, don Eduardo, la segunda canción del
programa. La segunda canción es, en este caso, pasamos del español al inglés, y es When I Fall in Love, otra canción maravillosa totalmente, que además, yo no lo sabía, pero viene aquí, es de una película, Estambul, con Errol Flynn, de 1957. Por cierto, qué curiosa la historia, la taberna de Nueva Orleans, que me dejaste el otro día, la comentamos.
Son curiosidades ya.
Una curiosidad porque el guión es
de Errol Flynn.
De Errol Flynn. Y esta es una canción, una balada maravillosa.
¿O dirigió Errol Flynn?
Sí.
Bueno, luego nos contáis para que no haya...
espía, por cierto.
Bueno, hay una película que se ha estrenado ahora.
No se sabe incluso si fue agente doble aquí en la guerra
bueno, española. Hay una película que se titula así, me parece. No me acuerdo cómo se titula, pero que cuenta esa parte pre-cinematográfica de Errol Flynn. Bueno, vamos a escuchar a Nat King Cole y ahora seguimos.
When I Fall in Love.
Or I'll never
fall in love. In a restless world like this is, love is ended before it's begun, and too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, it will be completely, or I'll never give my heart. And the moment I can feel that, you feel that way too, is when I fall in love with you. And the moment I can feel that, you feel that way too, is when I fall in
usted como la selección musical gana.
No,
bueno,
pero la que han hecho mis compañeros y ustedes es estupenda también, tengo que decirlo.
Una de Soul que te va a sacar de espalda. De Soul, de la película Soul.
Todo está muy
Soul.
Bien lo que hiciste tú de las canciones españolas.
Sí, pero voy a hacer una de Soul.
Mi Joaquín Díaz y Nat King Cole, sí. Todo puede perfectamente armonizarse.
No, bueno, pues, incluso Suits.
No, no. Dejemos esta conversación ya orillada porque si no vamos a ser pesados.
Ya la voy a ocupar por Palestrina, fundamentalmente.
Sí, claro, por supuesto. Bueno, será eso. Bueno, aclarad lo de Rolf Lynn antes de que hablemos de otra película.
Es un tipo especial.
Es que el otro día me dejó un DVD, don José Luis, en inglés es Adventures of Captain Fabian, Las aventuras del capitán Fabian. Se desarrolla en Nueva Orleans y está es una película del año, debe ser 50, 51, por ahí, ¿no? Más o menos, ¿no? Con Errol Flynn, Micheline Prel, y en aquí sea Presley, Vincent Price, Agnes Moorehead, Victor Frame. El guion es de Errol Flynn y está ahí producida y dirigida por un antiguo actor que ha dirigido solo un par de películas, se llama William Marshall, yo no he visto la otra película. Y es una rareza y una curiosidad notable. Primero porque es una película que parece que va a ser de aventuras, Nueva Orleans, un bergantín, Errol Flynn, etcétera y tal, pero al final acaba siendo un melodrama con un cierto punto de Fritz Lang, de House by the River, ¿no? Con una mujer muy ambiciosa, que podría haber hecho cualquiera de estas, Micheline Presley, ¿no? Que intenta, es una criolla, que intenta tener una casa en Charles Street, y juega con los hombres de un lado a otro, hay asesinatos, hay ambiente.
Hay algo de Raoul Walsh también.
Raoul Walsh, una rareza, así que el que la pueda conseguir. No es una maravilla precisamente, pero es muy interesante y me llamó la atención que el guión fuera de Errol Flynn. Nada de adaptación de no sé qué y tal y cual. No, el guión es de Errol
Flynn. ¿No era su época?
¿Título en español, Eduardo? ¿Eh? ¿Título en español?
La taberna de Nueva Orleans.
Ya no era el Errol Flynn. No, claro. La época dorada de Robin de los Bosques y todas estas cosas, ¿no? Pero qué joven murió, ¿eh? Con 50 años, me parece.
Yo creo que muere 58 o 59, me parece.
En Cuba, ¿no?
Es de 50, 51 o 52.
Él navegaba.
Sí, fondeaba en Mallorca. Zaca se llamaba su barco, me parece.
Sí, él que era nuevo neozelandés, me parece que era.
Sí, de origen, de, parece. No, de, más,
El... ¿O de Polinesia, de alguna isla de Polinesia?
No, de Tasmania.
O de Tasmania, de Tasmania.
O sea, de Australia.
Sí. Cuenta Houston en su libro, que lo releí el otro día, la pelea que tiene con este tipo, que es tremendo. Él había boxeado profesionalmente. Peso pesado, además. Era un fin, era muy buen boxeador. Y Houston había sido profesional de boxeo. Había boxeado también. Y en una fiesta en casa de Zanuck, se le acercó Errol Flynn y habló mal de una mujer que por lo visto tenía algo que ver con Houston o no sé qué y tal, y que no sé cómo sales con esa tía o algo así, le dijo y tal, y el otro le se enzarzaron y le dijo, si tienes algo que decirme, dímelo fuera. Entonces, sin que se enterara nadie, salieron los dos, y se metieron dentro del jardín y entonces se empezaron a pegar, los dos profesionales. La primera vez, dice, me tiró al suelo de un puñetazo Houston, pero él esperó a que me levantara, todo entre caballeros, me volví a tirar. Entonces yo me di cuenta de por dónde andaba, la izquierda suya, y entonces ya se levanta, le tira y están pegándose hasta que están destruidos. Una cosa tremenda, dice, siempre como caballeros, esperando uno al otro a que se levantara y se pusiera en pie, muy de Houston todo, hasta que se corrió la voz o no sé qué, y Zanuck dijo, bueno, esto no puede ser, no sé qué, no sé cuándo, bueno. Errol Flynn fue al hospital, 4 costillas rotas. Y Houston se quedó esa noche en casa de...
Zanuck.
Pero a la mañana siguiente tuvo que ingresar. Fatal. Todo por dentro, con derrames. Y Errol Flynn le llamó. ¿Y cómo está? Y le dijo el otro, bien, yo tengo 4 costillas, no sé qué dice. Nunca más nos volvemos a ver. Hasta que me dice Zanuck, ¿quieres...? Que haga Errol Flynn Las raíces del cielo.
Las raíces del cielo, sí. La novela de Romain Gary.
Estupendo, no tengo nada en contra de él. Dijo, no tengo nada en contra. Nos vimos, nos dimos la mano y trabajaron juntos. Pero fíjate de casualidad, 2 boxeadores.
Los dos tipos eran altos, ¿eh? Porque Errol Flynn medía casi 1,90 y Houston debía ser muy alto.
Lo que pasa es que tenía más peso, era más sólido Errol Flynn. Le sacaba como 8 o 10 kilos. Eso se notaba, ¿no? Pero claro, Houston había sido casi profesional, había 20 y tantas peleas, ¿no? Pero fíjate, los dos tipos, es como una película, que luego él lo reproduce en aquella película que hace cuando el guión de Peter Birtel, cuando hay un tipo que se mete con un camarero de color, ¿no te acuerdas?
Ah, sí.
La película de Clint Eastwood, como director y como actor.
Corazón blanco, cazador blanco, corazón negro.
¿No? Clint Eastwood, entonces le dice a un tipo... Y se van a pegar y se pegan fuera de eso y el otro le pega a Houston y pierde la pelea, lo machaca, y cada vez que se levanta lo tira. Eso es muy parecido a lo que él vivió, esa escena, ¿no? Pero fíjate tú cómo...
Luego se hicieron amigos, ¿no?
Sí, bueno, ¿no? Pero no se volvieron a ver hasta que le dijeron, ¿quieres que haga la película? Era una película estupenda. Y Errol Flynn la hizo.
Romain Gary es el que ganó el Goncourt, ¿no?
Claro, Las raíces del cielo. Era Juliette Greco, Trevor Howard.
La hizo Daryl Zanuck porque estaba entonces con Juliette Greco, me parece, si no recuerdo mal, en esas aventuras europeas que tenía, ¿no? Bela Darby también estuvo otros años, ¿no?
Estoy tratando de hacer memoria porque sé que se ha estrenado, vamos a estrenar, no sé cuándo se ha estrenado, pero está en los canales estos televisivos, no me acuerdo ahora en cuál, probablemente en Movistar. Una película que cuenta la historia de Errol Flynn antes de su llegada a Hollywood, que es una vida apasionante. O sea, la vida de Errol Flynn como aventurero, buscador de oro, espía...
Es un personaje de película.
Sí, sí.
La autobiografía suya es muy muy interesante, muy muy entretenida.
Oye, su hijo también desapareció en
Vietnam. Misteriosamente.
No se sabe. Pablo,
Pero lo había hecho aquí el hijo del Capitán Blood.
Sí, yo la vi en el cine Barcelona.
Todos, con mi amigo Valentín Panero, de jefe de producción, todos. Y era un chaval muy majo, todo el mundo. Y se fue al Vietnam y se acabó, nunca más.
Desapareció
en combate. Se supone que lo mataron de un tiro, pero que no se sabe quién.
No se recuperó el cuerpo, ni se supo qué había pasado con...
Sean Flynn.
Bueno, hay otra película de la que tenéis que hablar, porque son todas las películas que me están ahora mismo llamando la atención de la gente, que es la de Polanski. La de Polanski, que el caso Dreyfus... Esta del capitán y el espía, o el teniente y el espía.
No hablé yo el otro día.
Tú sí, pero no quisiste, reservaste el juicio, dijiste no quiero hablar de ella hasta que...
A mí me ha defraudado la película. Me ha defraudado muchísimo la película de...
A mí no tanto, porque me interesa el tema, pero...
Porque es muy confusa, la película.
La película es confusa, intenta contar muchas cosas a la vez, ¿no? Y
luego que Dreyfus no sale. claro, el protagonista está en la Isla del Diablo y no sale nunca.
El protagonista es el capitán, comandante Picard, el teniente coronel Picard.
Está bien, yo he visto todos obra maestra. A mí me parece que está desequilibrada toda la película. Empieza muy bien, pero claro, empieza muy bien con Dreyfus, cuando le quitan los galones, todas estas cosas, y lo mandan a la Isla del Diablo. Y luego viene una investigación como de despachos y cosas de esas, pero confusa. Yo creo que la presencia de Dreyfus era muy necesaria en esa película. Y luego tan confusa que como la relación entre un tipo que ha estado 2 años peleándose para que tú puedas volver y que eres inocente y tal, tienen un encuentro muy frío. Y dicen,
cuando él es, cuando Picard ya es ministro de la guerra, sí, me parece.
Muy frío, ¿no? Entonces te da una sensación de este un poco extraño, ¿no? Es el personaje de él. Y luego mete una historia de amor por medio que no tiene ninguna consistencia, que es la mujer de Polanski.
Sí.
Pero no sirve, no, tampoco. Dice, ¿cuál es el problema? Tú quitas eso y la película es la misma. O sea, que es exacta la película.
A mí me ha parecido discreta, me interesa por el tema y creo que tiene aciertos parciales. Y es verdad que la película poco a poco va perdiendo.
Vale, Emil Zola.
Sí, pero claro, muy poco, pero también.
Sí, y muy, es decir, es que intenta contar muchas cosas, claro. Intentar contar tantas cosas, aunque sean 2 horas,
confuso,
o 2 horas 10, etcétera, al final no te centras, es decir, es un problema de concentración de guión.
Dejadme
¿qué que cuentas aclare, de Dreyfus?
Dejadme que aclare para los oyentes que Emil Zola, como dice el señor poeta, es Zola, es el Zola de toda la vida, el yo acuso. Lo digo porque, claro,
si sí, lo pronuncias. La Aurora, que le provocó.
Yo acuso que además
es que,
está.
Es que sale incluso el proceso contra Emil Zola en el centro de la película. Es que es de una extraordinaria ambición narrativa y ciertas películas tienes que concentrarlas mucho, mucho más. A mí me habría interesado más el proceso de Dreyfus, por decirlo de alguna forma,
claro,
o la rehabilitación final. Que no es ese enorme periodo de tiempo, pues estuvo bastante tiempo en la Isla del Diablo, ¿no? O sea, que tuvo 2 años o más, quizás.
Pero,
no sé,
pero a pesar de eso, deduzco que a ti, Eduardo, te ha gustado un poco más que a García.
Yo no volveré.
Reconozco que es que el affair Dreyfus o Dreyfus. Dreyfus es...
apasiona. Y fíjate lo que te digo, me gustó más la película la de José Ferrer que hacía de Dreyfus. Pero es que lo normal es que el protagonista sea Dreyfus. Todo el problema y de qué me acusan y por qué, qué es lo que he hecho. Y luego te van a liquidar y lo liquida y le mandan a la Isla del Diablo. Verle en la Isla del Diablo y decir, soy inocente. ¿Cómo empieza a moverse la gente en París para decir, oye, hay que ayudar a este tipo? Y ver a Zola diciéndole a la gente, esto es lo que tienes que contar, sabemos esto, el picar, todo. Y decirle cómo van. No, es que es una película donde mete una historia de amor un poco rara también.
¿La Isla del Diablo era en la Guayana Francesa?
Sí, claro.
Papillón.
Claro, ahí lo llevaban a estos. Pero tampoco queda claro, dice, ¿por qué se quieren cargar a este? Porque es judío. Y una cosa contra los judíos que no está muy clara. También en la película.
En la época había un antisemitismo.
Sí, pero que tampoco.
Era un caso.
¿Qué ha hecho este?
Es un, pues un caso de espionaje, claro. El hecho fundamental es que. El espionaje entonces estaba en la guerra franco-prusiana, bueno, las relaciones malas entre... Y un agregado de Prusia, alemán, en un momento determinado le quitan unos papeles de la papelera, algo por el estilo, y aparece a acusar a un oficial que ha pasado por diversas secciones del Estado Mayor, y el único de artillería. Y el único de artillería que había pasado por las distintas secciones era Dreyfus. Pero sobre todo y fundamentalmente la condena se sustentó porque era... de los pocos oficiales judíos. Y fue un caso, claro, de antisemitismo, de ese antisemitismo rampante que había en muchos países europeos.
Los primeros 10 minutos ya te meten flashbacks. Que cuando él estudiaba, y entonces le dicen que ya no se llevaba bien con Picard. No, pero usted ha influido en la nota que me ha dado, que no sé qué. Bueno, yo creo que Polanski es un director que le va muy bien cuando hay tensión. Chinatown, el bebé de Rosemary, esta, ¿cómo se llamaba aquí? El Rosemary Baby.
La semilla del diablo.
Y aquí hay un momento muy bonito cuando hay un duelo. ¡Qué bien! Y qué bien está rodado. Un duelo clásico de los de Al Amanecer.
Y la degradación está muy bien.
La espada, un duelo muy bonito. Pero cuando se mete, hay demasiada papelería. Eso no quiere decir que la película tiene un súper cuidado en muebles, en los más pequeños detalles de ambientación, vestuario, peluquería, todo eso. Es perfecto.
Mi mujer dijo que la ambientación era espléndida.
Pero se come todo un poco... no sé, algo sombrío que tiene la película, e incluso cuando ves que Dreyfus se va a ser, tampoco hay ninguna sensación de decir, qué bien, ¿no? Que le que Dreyfus por fin va a quedar reivindicado. Tampoco, ¿no? Es una película un poco rara, ¿eh? Pero vamos, también aquí soy yo el equivocado, porque todos es 10, 10, 10, 10 y todos puntos. Pero,
no, yo
pero
soy,
no me gusta.
Yo le doy un poco más de puntuación que tú, pero yo creo que es una película raté, que dirían los franceses. Ya que estamos,
¿qué hacemos, Luis? ¿La vemos?
No, yo creo que, yo, así como 1917,
tengo
el propósito de verla este fin de semana, esta a lo mejor es por un poco más.
No, pero a ti que te gusta la historia, debes de verla. Sale Zola y todo.
Pero lo que habéis contado no me ha seducido mucho.
No, es que bueno,
yo conozco la historia.
No es muy emotiva,
yo creo,
tampoco.
Yo creo que la película te interesará. Te puede gustar más o menos. Yo creo que a ti la película te... por lo que dice José Luis, porque está muy bien metida la época, los personajes, es muy literaria en determinados... Sí.
Pero, ¿verdad, Eduardo? No es emotiva.
No, es una película muy fría.
Pues,
muy fría.
No sé, le falta algo. Yo es la cuarta que veo sobre el caso Dreyfus.
Es que, por ejemplo, a mí me parece, yo no soy un gran partidario del Pianista, es una película que concito enormes simpatías. Pianista, pero la película del Holocausto es extraordinariamente fría. La comparas con Schindler
es que
y Scaray,
de Polanski,
o con la de Benigni, es muy poco. Polanski es muy poco emocional, salvo en esas películas que tú has dicho. Chinatown es el colmo de la emocionalidad.
Vamos a son las mejores que ha hecho. ¿No?
Bueno, vamos a saludar a Telefónica.
Y Tess estaba muy bien, ¿eh?
Telefónica, que lo estamos cuidando poco. No vaya a ser que estemos en precario, como decía el señor fiscal hace un rato, y no lo sepamos. Por si acaso, Telefónica.
Oye, si en vez de las variaciones Goldberg, las variaciones suites que va a traer, que puede ser muy bonito, ¿no? Unas variaciones.
No, ni variaciones ni
variaciones suites.
No. Suites, si queréis, en una sesión privada, tomándonos algo que nos permita dormirnos antes de que suene, bien, pero en este programa no. Tercera canción, don Eduardo.
Este es un clásico, Stardust completa, porque a veces no se canta.
Polvo de estrellas.
La introducción, el tema de Joey Carmichael, actor de Howard Hawks, entre otros, dicho, le encantaba salir, y Mitchell Parry. La grabó en 1956 en los míticos estudios Capitol en Hollywood. Los arreglos y las direcciones de Gordon Jenkins, que en ese momento estaba trabajando con Sinatra en esos magníficos discos de los años 50. Y aquí me dicen que, como curiosidad, fue la primera vez que Nat King Cole grabó en un sonido en ese momento que era casi como lo de 1917, estereofónico.
Te
ponían los discos, además.
Stardust también es el título de una novela espléndida de Neil Gaiman, no sé si lo habéis leído.
Y de una película.
Una película también sobre la obra de Neil
Gaiman. Que estrenaban en España y decían, sonido estereofónico, perspecta. ¿No te acuerdas? Era la marca. Sonido estereofónico,
perspecta. Ahora que dices tú, la secuencia inicial de Spectre ya anticipa buena parte de la película de 1917. No sé si la recordáis, es durante la fiesta de los muertos, no sé si es en Guadalajara, en donde es, a través de los tejados, de las azoteas y tal, y hay un poquito, yo creo que le sirvió un poco de práctica a San Méndez para...
Bueno, 1916. Vamos a escuchar a Nat King Cole.
Stardust.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es Radio.
And now the purple dusk of twilight time steals across the meadows of my heart. High up in the sky, the little stars climb, always reminding me that we're apart. You wander down the lane and far away, leaving me a song that will not die. Love is now the stardust of yesterday, the music of the years gone by. Sometimes I wonder why I spend the lonely night dreaming of a song. The melody haunts my reverie
and I am once again with you. When our love was new, and each kiss an inspiration, but that was long ago. Now my consolation is in the stardust of a song beside a garden wall. When stars are bright, you are in my arms. The nightingale tells his fairy tale, a paradise where roses bloom, though I dream in vain. In my heart, it will remain my stardust melody, the memory of love's refrain.
Sigo diciendo que esta selección musical ha ganado mucho.
No, era el programa que ponía Pumares. La música de Pumares.
Sí, Polvo de Estrellas.
Polvo de Estrellas. Me gustaba
mucho.
Bueno, antes de que se me olvide, hoy, don Eduardo, tiene usted dos compromisos ineludibles. Primero, porque ha visto una película más, según anunciado al principio. Hemos hablado de 1917, de la de Polanski, y usted había dicho al principio que también había visto una tercera.
Bueno, no, he visto la de Clint Eastwood.
Esta es la que
quiero. Es que no sé si ya me pierdo de programa a otro.
No, tienes que hablar de la Clint Eastwood.
Sí, y además, si la van a ver ustedes, me aguanto.
Pues y además tienes, y además hoy te toca a ti, inauguró la semana pasada el señor García la recomendación de la película. La película de tus entretelas. Y ahora hoy te toca a ti, Eduardo.
¿Y por dónde empiezo? ¿Por la de Clint Eastwood o por
hombre, a mí me gustaría... Sí, a mí me gustaría sobre todo lo de Clint Eastwood, porque tengo mucha curiosidad, porque he leído tantas cosas tan contradictorias de esa película que necesito una opinión sólida en la que agarrarme.
A mí me ha gustado menos que Mula, que es una de las películas que más me ha interesado. Creo que tiene algún problema no exactamente identificable con lo que acaba de decir don José Luis de el oficial y el espía, un problema de lo que cuenta, ¿no? No sé si hasta qué punto no es la anécdota, la historia de este vigilante que descubre una mochila en el Centennial Park de Atlanta durante los Juegos Olímpicos, y bueno, no impide que estalle, pero sí impide que haya tenido unas consecuencias ciertamente importantes, y al que el FBI le intenta cargar el mochuelo del terrorismo. A mí me parece que es una película muy interesante, pero muy discutible en algunos aspectos. Jurídicamente, a mí, el hecho de la preponderancia policial a la hora de poco respeto de los derechos fundamentales, de defensa, etcétera, me ha interesado. Me parece que los actores están espléndidos. El actor que hace del protagonista, este chico obsesionado con ser agente de seguridad, una bordura tremenda.
Está muy voluminoso.
Voluminoso, está magnífico. Sam Rockwell me parece que es de los grandes actores característicos que ahora. Kathy Bates, como la madre del chaval, está inmensa. Y está también muy bien John Hamm, que algunos de los oyentes, y sobre todo oyentas, identificarán con el guaperas de Mad Men, que es el actor de Mad Men, ¿no? La película está muy bien contada por parte de Clint Eastwood, pero yo creo que es una película que le falta síntesis, que le falta más empatía emocional también. Es decir, lo que puedes sentir, que evidentemente sientes indignación con respecto a lo que le está pasando a este chico, ¿no? Pero Eastwood la ha rodado bien, porque está impecablemente bien rodada la película, pero a la película le falta algo. Es de esas películas que cuando sales dice, está está bien, es una película notable, ¿no? Pero le falta, desde luego, para mí, la grandeza que tiene Bula con el personaje.
Bula es espléndida.
Porque el personaje da para lo que da. Y creo que eso permite que la apreciación de la película, que se ve muy bien las dos horas o las dos horas y pico, como todas que dura la película, ¿no? Pero a la película le falta... es un personaje al que le falta grandeza, no por el hecho que lo hiciera, ¿no? Pero sí la anécdota que hay alrededor, muy, muy concentrada en la persecución del FBI. Los retratos están muy bien, los retratos humanos, pero a la película le falta finura.
Y a propósito de la polémica que ha rodeado el estreno de esta película en Estados Unidos...
Bueno, esa es su compañera, ¿no? Que es Olivia Wilde, que está muy guapa, muy provocativa. La presentan como una periodista que va por todas, que no tiene especial empatía en la redacción del periódico en la que está y que quiere conseguir un scoop. Y realmente el que le vende el scoop es el agente del FBI.
Se lo vende a cambio de favores sexuales, esa es la teoría de la película.
Claramente. No se ven los favores sexuales, pero ella dice, esto tengo mucha prisa, ¿dónde prefieres, en el coche o en un motel? Y se van los dos juntos, con lo cual hay que deducir eso, ¿no? Los compañeros y el periódico han protestado porque creo que ella ha fallecido, su compañera, y la Warner ha sostenido y apoyado a Clint Eastwood diciendo que está basado en un libro, que el libro tiene sus referencias de investigación y que ahí están, que si alguien tiene una opinión...
La verdad es que cuando le dijo, ¿dónde prefieres? ¿En el coche o en el motel? Dijo, en el coche y en el motel. ¿Qué le dijo?
Es curioso, pero es verdad que en Estados Unidos yo creo que lo han utilizado como excusa porque no es Clint Eastwood en este momento una de las personas que tenga la mejor fama.
Lo que ya no sé es esas acusaciones de que la película es una acusación que persigue continuamente a Eastwood, que es una película muy derechista, dedicada directamente a los fans de Trump. Yo creo que al revés, que es una película bastante liberal a la hora de defender los derechos fundamentales, el derecho de defensa, la investigación del FBI para cargar el muerto a alguien, olvidándose de todo tipo de garantías, incluso cuando hay evidencia, una evidencia que parece evidente, valga la redundancia, y es que él no pudo recorrer en un tiempo la distancia para colocar la mochila, dar el aviso, etcétera, ¿no? A mí me parece una película bastante liberal, con independencia de lo del personaje.
Es que has tocado un tema que dónde está la derecha y dónde está la izquierda ahora, es muy difícil. Hay un terreno, una línea, no man's line. Es muy difícil saber dónde ahora, qué es la derecha ahora y qué era hace 15, 20 años. Y la izquierda lo mismo, o sea que es muy complicado. Es muy difícil el
centrar, muy horribles.
El decir ahora, ¿es un director de derechas Clint Eastwood? ¿Sus westerns son de derechas?
No. Bueno, recuerda un poco la polémica de John Ford, ¿no? John Ford estuvo envuelto más o menos en una polémica parecida en su época a propósito de si
la
era
Sumar de la reaccionario. Ida no es una película de izquierdas.
Ah, ya, claro, pero a John Ford porque defendía a los militares y los criticaba. Porque cualquiera que vea fuera Apache dice, ¿es militarista? No.
No, al contrario. Cuenta la historia real, no la que se dice.
La historia real, pero bueno, era un patriota y el concepto de patriota, por mucho que ahora se intente decir que es un concepto reaccionario...
¿Concepto liberal?
Es un concepto liberal, como acaba de decir Luis Alberto.
A partir del sentido de la nación que nace en España con la Constitución.
Es un concepto de la Ilustración, es el concepto de la ciudadanía. El servicio obligatorio es un concepto... obligatoriamente progresista y liberal, ¿no?
En el siglo XVIII y el antiguo régimen no puede haber patriotas porque son simplemente súbditos.
Así que...
Una vez, el famoso Solo ante el peligro. Es exactamente lo que era una película de izquierdas. Solo ante el peligro, producida por gente de izquierdas, todo el tipo solitario, un poco La caza de brujas. Bueno, y tú ves el acorazado Potemkin ahora. Y ya no es lo mismo que era el Potemkin. Ahora tú puedes decir, oye, qué curioso que los bombardeos siempre dan a los buenos, no les cae nunca una bomba. Es curioso eso, ¿no? Solo van a las cabezas de los leones, aquellos, y eso. Empieza a ser tan, era como tan de izquierdas que ahora empieza a tener otro cariño. Entonces, ¿qué es una película de izquierdas? Es muy difícil saber ahora exactamente, realmente. Tú dices, cineastas de derechas, Hawks, Howard Hawks, una película como Atari es de izquierdas o de derechas. No es ni de izquierdas ni de derechas. Es que hay muchas películas que no son de nada. De
la mayor
son,
parte de las
son
cosas,
películas, son arte, historias. Pero es que ahora tu querido Homero, muchos le atacarían, por ejemplo, la Ilíada, bueno, mucha sangre, terrible, no gore.
Belicista, machista.
Machista, belicista, todo. Es muy complicado. Por eso te digo que hemos entrado en un mundo donde en el arte, la izquierda y la derecha, es muy, muy complicado ya saber en qué. Por ejemplo, la película 1917 es antimilitarista. Él dice que ha hecho algo que ocurría a la guerra, ¿no? Voy a hacer una película sobre un hecho que está ocurriendo.
Está todo lo de la guerra ahí, pero también está la cotidianidad de la guerra, ¿no?
La emoción, el miedo, todas las sensaciones por las que puedes atravesar. Luego eso es estupendo, ¿no?
En ese travelín larguísimo en una trinchera ves a un oficial llorando, es decir, de miedo, literalmente. Pasa rápidamente, pero es imposible que no te, que mientras que los chavales jóvenes que tiene al lado, etcétera, ese militar profesional probablemente no, está llorando literalmente, está, le ha dado un ataque paralizado, ¿no?
Pánico.
Bueno, don Eduardo, tienes que recordar, rescatar de tu memoria una película que para ti sea especialmente emotiva y sugerirla y defenderla ante la audiencia.
Sí, he estado meditando qué película traía aquí. Podría haber traído películas que me han impactado y las traeré más adelante. Pues, por ejemplo, la primera vez que vi en el cine Luchana en mi barrio de Chamberí, El hombre tranquilo, y cómo me fascinó ese país que yo desconocía y que después he vuelto y he hecho peregrinaciones a Irlanda, ¿no? O ya lo he contado en alguna ocasión, las navidades que vimos no sé cuántas veces El hombre que mató a Liberty Valance o Atari, que hemos hablado aquí, y además yo creo que ponían al lado Atari y La taberna del irlandés, me parece que los dos Roxys o algo así, podía traer cualquiera de esas películas que me retrotraen a momentos mágicos, pero por no irme a ese sitio, irme a un terreno igual que traje lo de Seven Men from Nowhere, en este caso un terreno muy, 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 muy personal, y la película que quiero recordar ahora mismo es una película que a mí me produjo un impacto tremendo y que me la sigue produciendo a lo largo, y es difícil de explicar, a lo largo de los años, que es Manushyemo, de mi querido amigo Eric Romer, una película que vi en el cine Alexandra, debió ser el año 67-68, sino de la calle San Bernardo, y yo de Eric Romer en ese momento, yo creo recordar que no había visto La Colecciones, por supuesto, ni El signo del león, ni las dos películas.
La Llenú de Claire.
No sé si había visto en ese momento. No había visto porque fue posterior. Estábamos en Los cuentos Morales. Yo creo que fue la primera película que había de blanco y negro, Unas Navidades, Clemón Ferrán, está nevando, y un ingeniero que acaba de llegar de, creo que era ingeniero, que acaba de llegar de Chile, y en una misa ve una chica rubia que va en un velo, como se dice, en un ciclomotor que decíamos aquí, que atraviesa. Esa noche tiene una conversación con una mujer liberada, que es Mo, Manushyemo. Hay una posibilidad de acercamiento y luego vuelve con la chica. Bueno, a mí me fascinó. Me fascinó ese cine tan distinto del que yo estaba acostumbrado a ver, el cine poético de John Ford, lleno de imágenes, de personajes, el cine cartesiano, pero lleno de aventuras de Hawks, de Fritz Lang, era otra cosa, ni siquiera era el cine de François Truffaut, que yo había visto películas, era algo distinto, pero algo que te contaba la vida, algo de personaje que en mi caso tenía, no que tuviera mucho que ver con Jean-Louis Trintignant, sin ningún género de dudas, ¿no? Pero que tenía que ver con toda una educación católica. Es una película muy hitchcockiana sobre la culpa, él no se atreve a dar las culpas, las dudas, en las que la gente hablaba y hablaba con absoluta naturalidad, ¿no? Y luego, sobre todo, me fascina, no voy a hacer un spoiler, la secuencia final que explica tantas cosas, ¿no? Es decir, quién ha ocultado qué ha hecho qué a lo largo de la vida. Con una playa, al cabo de mucho tiempo, se encuentran, él se ha casado con la chica rubia y se encuentran con Mo, y no voy a contar.
Tengo que reconocer
nada más,
que, ¿no? Es que yo no la he visto, estaba tratando de hacer memoria conforme contaba.
Esa es la película que veo continuamente, que vuelvo a ella y que para
blanco
mí es muy fundacional, blanco y negro.
Blanco y negro.
No sé si es Néstor Almendros, que trabajaba
allá. No, la vi en el Eric.
¿Tú crees que está arrepentido él al final de su vida, de lo que pasó aquella noche?
No, yo creo que no. Él tenía la idea. Él dice además en un momento determinado, supe que me voy a casar con esta mujer. Lo que pasa es que él descubre algo que esa noche se cruzó en la conversación. Y hay un secreto entre los tres. A mí me pareció eso muy, muy, muy hitchcockiano. Pero en general, ese clima moral, esa capacidad de Romer de penetrar en el alma de los personajes,
la iglesia,
esa capacidad de rodar una ciudad de provincias muy especial, como es Clermont-Ferrand, en el centro de Francia, unas navidades, la nieve,
hay besos, hay abrazos,
etcétera, y tal y cual, a mí me impactó y me sigue impactando y me llevó a un cine de Romer que yo tuve la ocasión posteriormente de conocerle, no voy a decir de tener una amistad, eso no es una amistad, pero sí un conocimiento repetido a lo largo del tiempo, y fue un placer conocerle, y es una película a la que vuelvo continuamente y que sigo encontrando esas claves tan especiales ahora a más distancia. Entonces yo era un chaval de 17, 18 años.
Luis, ¿tú te acuerdas de tu opinión sobre 2001?
Perfectamente.
Pues la misma mía sobre Manu Ixemo, me aburrió que me mató. Pero
bueno, pues chico, para que veas.
Oye, ha citado Eduardo el hombre que mató a Liberty Valance.
Una locura maravillosa. Bueno, él tiene un libro.
Para mí, la estoy escribiendo. Ha pasado para. Era una película de derechas, de John Ford. Yo siempre la vi como una película de izquierdas. Defiende la prensa, defiende todo. Joder, ¿y cómo se podía decir que esa película?
Defiende la prensa relativamente, García.
Joder, destrozan aquel periódico, los, digamos, los malos.
Desde el momento en el que la leyenda está por encima de la verdad, no sé si defiende mucho la prensa.
¿La verdad en la película o la leyenda?
Bueno, no, pero no hay una defensa.
No
de,
mucho misterio,
pero no hay una, pero abierta, no hay una defensa de la prensa. El papel, ahí
sí,
la prensa.
Hombre, ¿cómo que no? Joder.
Hay una reflexión acerca de.
¿A qué Peabody es el borracho?
Bueno,
el periodista,
sí, pero Peabody es un borracho y sobre todo que no cumple con su obligación de periodista.
No, Peabody no, sino el editor, años después.
Claro.
Bueno, pues ahí voy. Pero en fin, bueno.
Ahí la pregunta para los que lo habéis visto es, si Peabody hubiera conocido la verdad sobre Liberty Valance, ¿la habría publicado como publicó la verdad sobre Liberty Valance? ¿O hubiera hecho igual que su editor más adelante, pensando que la leyenda ayuda a la construcción del país? No, lo dejo ahí, porque no, es uno de los interrogantes
lo que tú sabes,
planteo en el libro.
Tú sabes lo que
esa es una reflexión.
Bueno, ¿sabes lo que te cuenta James Stewart que le contó John Wayne?
Pero no tiene por qué mentir.
Puede mentir.
Esa es una reflexión que un periodista no se debe permitir el lujo de hacerse.
Ah, bueno, oye,
como hay jueces que no se deben permitir el juicio de decir qué es lo que... en fin, yo diría al margen de lo que marca la ley. Lo que marca la ley es lo que marca la ley.
Ya, pero las películas de Ford lo que hablan es sobre personajes, sobre seres humanos, no sobre arquetipos.
Pero tú has hecho una pregunta. Y has
yo había hecho
y yo como periodista te digo...
No, si él hubiera... ¿qué habrías hecho tú? No. ¿Qué habría hecho el personaje de Dalton Peabody, que conoce a Tom Donifon, que conoce a Liberty Valance y que conoce a Ransom Stoddard y que sabe lo que se está
como
jugando
editor, como
en Shamon
como
y Colorado, Arizona?
¿Como editor
momento.
De un periódico?
No, ese personaje. Te estoy preguntando por ese personaje, no por el arquetipo de un director de
bueno,
periódico.
Bueno, pero claro, es que ese personaje es el editor de un periódico.
Es que tengo dudas que en ese momento Dalton Peabody, si conoce la verdad, lo hubiera publicado.
Bueno,
los sostengo y lo argumento en el libro.
Bueno, yo lo que estoy seguro.
Cierto, ¿cómo,
es que no es
cómo lo llevas? Está bien, es interesante, es una reflexión.
Llevo con no soy ni de derecha ni de izquierdas.
No, pero que se puso que era como muy de derecha, John Ford, el viejo y babeante John Ford. No, y es mentira. Es una película que te cuenta la verdad. Al final, tú sabes la verdad de lo que ocurrió. Otra cosa es que digas, joder.
Lo que pasa es que lo que le irritaba a la gente es que el héroe auténtico fuera Donifon. Eso es lo que le irritaba a la gente de izquierdas, porque pensaba. Que era un...
¿Donifon o el negro que está con Donifon? Pues, le pide el rifle y dispara. Pero no se sabe ya al final muy bien quién acaba con Liberty Valance. Acaban entre todos. Pero es una película increíblemente...
magistral.
Llena de...
Es hermosísima.
Insondable.
No,
precisamente por eso es genial, porque tiene muchísimas posibilidades.
El filete era mío, Liberty.
Bueno, señores, tenemos que ir a la última canción del programa, que va precedida por el último saludo, igual de cariñoso que el primero a Telefónica, porque el bardo nos tiene que ilustrar con su poema final.
Gracias.
Así que, don Eduardo, última canción del programa de hoy.
Bueno, esta es una canción de las muchas que podía haber escogido, que la escojo por mi querido amigo maestro José Luis, porque sé que bueno, pues que tiene un especial, es un bolero del año 39 de un gran compositor americano, Alberto Domínguez. La grabó el 14 de abril de 1959 Nat King Cole, en uno de sus álbumes titulado A mis amigos, en español, en el original. Y está presente en una película, que la dejo ahí para que nos lo digan los oyentes. Y la película es, la canción es Perfidia.
Yo creo que está en más de una película, Perfidia.
Bueno, hay una película donde suena.
Pero en una muy presente, clásica, ¿verdad?
La dejamos ahí para que los oyentes nos lo digan.
Bueno, pues venga, vamos a escucharla.
Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor. He buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Qué lejos estás de mí?
Bueno, don Luis Alberto de Cuenca.
Pues vamos a contar un sueño en poesía, en verso, y lo vamos a dedicar a Conchita Gammani con mucho cariño. El sueño de la giganta. Es un sueño que tiene sus ribetes también, tanto oníricos como satíricos incluso. De todas las mujeres que un día fueron mías, o yo suyo más bien, soñé con la giganta. Era muy blanca, rubia. Parecía del norte, de Islandia o de Noruega. Todo lo hacía bien, era tan eficiente y tan perfeccionista. El único problema que planteaba era su tamaño. No había quien pudiera abrazarla de una vez. Debería haberse dedicado al baloncesto y no a la literatura. Nunca nos acostamos, pero fuimos felices no haciéndolo. Creíamos que nos pertenecíamos mutuamente lo mismo que si nos acostáramos, y todo entre nosotros era mucho más limpio en lo que atañe a jugos y humores corporales. Teníamos los dos otra pareja. Eso hizo que nuestro amor se forjara en miradas furtivas, en equívocos, en silencios, en guiños. Solo la vi desnuda una vez. Mi despacho se llenó de su cuerpo y no supe qué hacer más que decirle: «Para ser tan enorme tienes los senos muy pequeños. Vestida no se nota, vete a saber por qué, pero desnuda canta mucho la asimetría». No pareció importarle mi observación. Siguió viviendo su desnudo con fruición narcisista. No sé lo que pasó después, porque sonó la alarma de mi móvil y dejé de soñar aquella escena absurda.
Oye, me hubiera gustado saber quién era la pareja de la giganta. ¿Quién era ese tipo? ¿El novio de ella?
Ni siquiera sé quién es la giganta. Es un sueño que tengo siempre una libertad.
¿La giganta existe?
¿Existe en sus sueños?
Sí, no, existirá alguien que...
Sí, el doctor Freud diría,
doctor que... Freud diría que sería mi madre o mi abuela o...
o alguien.
Esa chica tan alta y grande que había en los guateques. que no se podía, como dices tú,
abarcar.
Esa era.
Es curioso hasta qué punto el sueño nos revela cosas de nosotros mismos, pero no sabemos qué, porque no existe ni siquiera el protagonista se puede concebir como identificado con el poeta.
Y yo creo que tampoco lo sabía Freud, él especuló sobre esas cosas, ¿no?
Era un poeta Freud.
Señores, ha sido un placer, una vez más, estar con ustedes, don Luis Alberto de Cuenca, don Eduardo Torres Luce, don José Luis García y queridos oyentes, hasta la semana que viene. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. Sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind.